additional sites not yet completed. Here to be designed.
Muchas cosas muy interesantes.
Adentro.
Papá, le cuábreme el camino a mí.
Pa' adentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' adentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Bienvenidas, bienvenidos a Cuba Información, este espacio que denuncia la guerra que sufre el pueblo de Cuba por parte de Estados Unidos, de su sistema político y su gobierno criminales, frente a toda la manipulación, los silencios y las mentiras. Una de estas mentiras, quizá la más grande y la más sangrante, es que esa guerra de Estados Unidos contra el pueblo cubano, que se materializa en el bloqueo económico, financiero y comercial a la isla, no existe, que sería un embargo casi inofensivo y unilateral de un país frente a otro. Porque, nos dicen, Cuba puede comerciar libremente con todo el mundo, con más de 190 países. Bueno, hoy vamos a destrozar este mito infame. Comenzamos Cuba Información. Aquí estamos de nuevo en el batazo, en una semana interesante en Cuba, donde la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Parlamento, ha tratado, bueno, pues fundamentalmente la situación económica, cómo salir de la crisis que tiene el país, producto del bloqueo, de las sanciones, también de la pandemia y la falta de turismo durante varios años, de los fenómenos naturales, el último huracán, etcétera, etcétera. También la cumbre, la reunión importante de la Alianza Bolivariana en La Habana y otros temas. Y en este ambiente y en este marco vamos a tratar de aclarar algunas cosas en relación al bloqueo a Cuba. Porque bien se sabe que hay gente que argumenta que este bloqueo no existe. Voy a leer algunos comentarios. Sandra Vázquez, no existe tal bloqueo, es un invento, el bloqueo es interno, dejen el descaro. Bien. Adonis Barrios, ¿qué bloqueo? Son tan chapuseros, con S, se escribe con C, Adonis, que no saben dirigirse apropiadamente, lo que hay es un embargo y es la farsa más grande que existe, solo para justificar la ineficacia de la dictadura que negocia con más de 100 países. 100 países. Bueno, pues lo que hacen estas personas que defienden al gobierno de Estados Unidos y realmente negando el bloqueo, lo que hacen es defenderlo, porque no tienen la valentía de defenderlo, argumentar que realmente es justo, ¿no?, que haya un bloqueo sobre un pueblo, lo que hacen es repetir lo que dice la embajada de Estados Unidos. Este es un tuit de hace varios años con la administración Trump, en la época más dura, ¿no?, de aplicación de las últimas sanciones. Embajada, Cuba es libre de comerciar con cualquier país, el embargo estadounidense no es un bloqueo internacional, Cuba tergiversa el embargo como un bloqueo y lo usa como excusa de su modelo económico fallido. Y Panam Post, que es un medio, vamos a decir, del establishment, pone un titular, el embargo es un mito, Cuba es libre de comerciar con cualquier país, y le da voz a alguien que argumenta en este sentido. El economista experto en Cuba, experto, no sé para quién, o no sé nombrado por quién, Elías Amor Bravo, dice que lo que estanca Cuba es un bloqueo interno, el modelo intervencionista en la economía, que no permite prosperar en la iniciativa privada y los negocios. Cuba puede comerciar libremente con 192 países del mundo y recibir inversiones de todos ellos. Sostenía en aquel momento que Trump y la política no debe cambiar, salvo que en la isla vuelva a existir libertad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a hablar en este programa, vamos a destripar todos estos absurdos, estupideces, mentiras en relación al bloqueo, y vamos a ver si realmente Cuba puede comerciar libremente con el mundo. Dos grandes falacias contenidas. Una, que el gobierno cubano corta la iniciativa privada, y dos, que Cuba puede comerciar libremente con el mundo. Primera falacia, iniciativa privada. Un trabajo, un informe, no precisamente de una fuente amiga de Cuba, sino del Real Instituto Elcano. Es un instituto, un think tank, vinculado, español, vamos a decir, muy cercano a las posiciones pro-OTAN, por ejemplo, que dice: las sanciones de Estados Unidos a Cuba repercuten mayoritariamente en el sector privado cubano. Esto es lo que dice el estudio del Real Instituto Elcano. Las sanciones, por supuesto, influyen en el sector público, influyen en la población a todos los niveles, pero fundamentalmente nos dice que en los últimos tiempos las sanciones impuestas por Trump lo que han hecho es ahogar las pequeñas iniciativas de trabajadores por cuenta propia, las cooperativas, es decir, el sector no estatal. Un ejemplo, cuando se prohibieron los cruceros, automáticamente quebraron un montón de pequeños hoteles familiares, restaurantes paladares privados, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, no sé si esto... ¿Quién es el que está ahogando la iniciativa privada? ¿El gobierno de Cuba o el de Estados Unidos?
Sí, por eso. Por ahí está la manipulación y el engaño al público, a la opinión pública. Y hay sectores de la población que no están debidamente informados y no tienen también los conocimientos o la madurez, política que requiere para poder diseccionar esto. Esto es un entramado de Estados Unidos, que es un entramado jurídico para justificar una política que es criminal, que es genocida. Pero también se dice embargo. Estados Unidos utiliza el término embargo para no reconocer que está aplicando una política criminal, una política de guerra a un pequeño país como Cuba en tiempo de paz. Eso, pero es un bloqueo que tiene un alcance tremendo. Hay que... estas personas que hablan estas tonterías, estas estupideces, le niegan a la opinión pública una verdad. Es el peso que tiene Estados Unidos como potencia económica en la economía internacional. Es un peso que se nota en las sanciones que aplica a diestra y siniestra a aquellas empresas y a aquellos...
a toda la banca.
A toda la banca que hagan transacciones financieras con Cuba. Incluso se llegó a comentar que tenía, José, Estados Unidos tenía en su Departamento del Tesoro más funcionarios dedicados a perseguir las finanzas de Cuba que las que tenía en su momento para el Departamento de Estado y la CIA para perseguir a Bin Laden. Y es una realidad que la ocultan, y ahí donde está el cinismo, la hipocresía de esta gente. Si son verdaderos expertos, tienen que ser decentes y hablar la verdad y decir que además que a partir de la base que es ilegal. Y es ilegal, y lo dice la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Bueno, este señor que dice que Cuba es el que corta la iniciativa privada, me gustaría que se lo dijera a la cara a una de esas personas que tenía un pequeño negocio en La Habana Vieja y que de la noche a la mañana se truncó su iniciativa y su prosperidad porque, bueno, habían conseguido un buen nivel de vida con los ingresos obtenidos con el turismo sui generis de Estados Unidos. Bueno, pues que se lo diga realmente a la cara. Segunda enorme falacia, y en la que nos vamos a centrar en el programa de hoy. Cuba puede comerciar con casi 190 países del mundo. Solo es uno el que le bloquea o el que le embarga, dicen, ¿no? Bueno, hay un reportaje de Reuters, otra fuente no amiga especialmente de Cuba, del año 2019, que se titula, y tomen nota por si lo quieren leer, las sanciones de Estados Unidos hacen que el mercado cubano sea aún más difícil para empresas occidentales. Y que describe muy bien, qué es esto de no poder comerciar con el mundo. Y desmonta absolutamente esta falacia de que Cuba tiene un comercio libre con el mundo, excepto con Estados Unidos. Voy a leer algún párrafo. Dice: las fuertes sanciones contra Cuba han llevado a bancos internacionales a evitar las transacciones relacionadas con la isla, mientras potenciales inversores aplazan sus planes de inversión en Cuba. Y empresas extranjeras que operan ya en el país consideran reestructurarse para reducir los riesgos de las multas, de las sanciones, de la persecución. Hace unos años, firmas extranjeras miraban con interés la apertura de la economía cubana y el clima creado, recordemos, en la época de Obama, ¿no? De hecho, bueno, Cuba se planteó como una especie de país de moda, ¿no? Para visitar en aquel momento, incluso para tratar de invertir. Hoy, dos decenas de ejecutivos, consultores y diplomáticos occidentales entrevistados por Reuters dijeron que el giro dado por Donald Trump, este es un artículo de hace dos años, y el recrudecimiento del embargo han intoxicado el clima empresarial con la activación del título 3 de la ley Helms-Burton. Y habla de el miedo. El miedo a ser demandado pretende disuadir a los pocos inversores que quedan. Bueno,
con ejemplo,
comercio libre, entonces, ¿o no?
Pero un ejemplo es que Estados Unidos precisamente obstaculiza esa posibilidad. ¿Con qué? Con las sanciones, creando miedo, incluso activando dentro de la Helms-Burton, al activar el título 3 de esa ley, que sanciona a personas que inviertan en antiguas propiedades de ciudadanos de Estados Unidos. Propiedades que no existen, que no son tales, porque una vez nacionalizadas ya no le pertenece, es patrimonio del pueblo cubano. Pero ellos siguen esa, no, que invierta en las propiedades, no tiene ninguna propiedad. Son bienes de utilidad pública que está en manos del pueblo cubano.
Entonces, y se les ofreció un proceso de indemnización que no aceptó el gobierno de Estados Unidos. Impidió el gobierno de Estados Unidos de la época que los empresarios estadounidenses y cubanos de la época pudieran aceptar un acuerdo de indemnización. Porque apostaron, ¿por qué? Por el bloqueo y por la invasión.
Y por la derrota de la Revolución Cubana. La cuestión es que nunca se han querido sentar a hablar con el gobierno cubano, que le ha dado todas las facilidades en un plano de igualdad y con respeto a la soberanía. Nada más, no han querido, porque ellos apuestan por la derrota de la Revolución Cubana y retomar la situación de antes del 1 de enero de 1959, de dependencia, de una situación colonial prácticamente, donde Estados Unidos, bueno, era el dueño y señor de todo, hasta de la tierra, cual, las mejores tierras están en manos norteamericanas, las mejores empresas en manos de Estados Unidos, todo, la banca, todo. Entonces, y eso, para eso se hizo una revolución, para eso se luchó, para eso se derramó sangre, para ser verdaderamente libre, independiente y soberano.
Bueno, ejemplo, algún ejemplo vamos a poner de este bloqueo que no existe, porque Cuba puede negociar con 190 países, nos dicen. En el turismo, por ejemplo, leemos, Barceló, Iberostar, Blue Diamond y Accor son demandadas en Estados Unidos por lucro con Cuba. Bueno, en esta noticia de hace un par de años, nos dice que estas cuatro empresas sancionadas, que por lo tanto ya no quieren, se les trata de meter un miedo para que o se retiren de Cuba o sencillamente no aumenten sus inversiones en Cuba, y que son de tres lugares del mundo. De España son Barceló, Iberostar, Blue Diamond es de Canadá y Accor de Francia. Es decir, que la política es extraterritorial y atenta y dispara contra todos los países del mundo, dice el artículo. Las cuatro demandadas, estas cuatro que he mencionado, afectan además a Trivago, Expedia y Booking, es decir, todas estas comercializadoras de hoteles, etcétera, y de viajes, por promover los hoteles propiedad del Estado cubano que son operados por las cuatro compañías anteriores. Bueno, recordemos que Booking, multada, se retiró de Cuba. Recordemos qué es lo que ocurre con Airbnb. Leemos una noticia, multa a Airbnb del gobierno de Estados Unidos por violar el embargo a Cuba. Se le impuso casi 100.000 euros de multa, no es una multa grande, porque hay otras que son mucho mayores. Y el pecado de Airbnb fue que habría permitido pagos de huéspedes estadounidenses que viajaron a Cuba fuera de las 12 categorías permitidas en aquel momento, ¿no? Recordemos que hubo una campaña gigantesca de comentarios en Airbnb negativos para tratar de desalentar el turismo. Es decir, que no solamente disparan contra las inversiones en turismo, sino que también tratan de que no haya turismo. ¿Para qué? ¿Para beneficiar al pueblo? ¿A qué pueblo están beneficiando cuando están hundiendo los pequeños negocios, cuando están hundiendo los ingresos que obtienen los grandes hoteles que luego van a parar al presupuesto del Estado, etcétera, etcétera? Bueno, esto es lo que ocurre, y recordemos, si hoy una persona, Airbnb sigue trabajando en Cuba, Pero si tú te metes en la página de Airbnb buscando un alojamiento en Varadero, por ejemplo, en cualquier sitio turístico de Cuba, increíblemente, aunque hagas el intento desde Europa, te dicen, te piden cuáles son de las 12 categorías no aplicadas al turismo, o sea, las 12 categorías que permite el gobierno de Estados Unidos para que los sus ciudadanos viajen a Cuba, que ninguna es turística. Te lo preguntan también a ti como europeo, dices, pero ¿dónde? Pero la política extraterritorial es imponer hasta el turismo europeo, por preguntarle por qué va a Cuba, es absolutamente demencial todo esto.
Pero es una realidad que se oculta, ahí donde está el gran engaño y el cinismo de toda esta gente que pretende negar algo, o sea, primero pretende negar el poder de Estados Unidos en el concierto internacional. Y hay que tener en cuenta, precisamente, tú has mencionado cuando la administración de Obama, que se restablecieron las relaciones diplomáticas, como una nube de periodistas y de presidentes, de primeros ministros.
Hasta los Rolling Stones.
Sí, a Cuba. O sea, ¿qué significa eso? Que el mundo, o una parte del mundo, se mueve según se mueve Estados Unidos. Según los pasos que dé Estados Unidos con relación a Cuba, ahí se va muy bien. Y entonces aparece una serie de inversiones cuando Estados Unidos, una administración, en este caso la de Trump, da un paso atrás y recrudece ese bloqueo con 243 medidas sancionadoras. Entonces ya ahí se ralentiza ese proceso y ese interés de inversionista con el país. Y lo que sencillamente lo que busca es que el pueblo cubano sufre, el sufrimiento del pueblo cubano para que se levante, cosa que hay un estallido social, es lo que están persiguiendo casi en los primeros años, meses del triunfo de la revolución. Ahí está presente el memorando, hay que repetirlo, de su secretario de Estado de los Estados Unidos entonces, Lester Mallory. Ahí está causar hambre, necesidades,
desesperación.
Para que el pueblo se levante contra el gobierno, reconociendo que el gobierno revolucionario entonces y hoy igual tenía amplio apoyo popular. O sea, ahí hablan de democracia. ¿Qué más democracia que la participación consciente del pueblo en un proceso del cual es protagonista? Pues no quieren, porque no quieren que Cuba sea un ejemplo para los demás pueblos y países de América Latina, el Caribe y del mundo. Ese ejemplo quieren derrotarlo porque eso afecta a sus grandes intereses hegemónicos. Esa es la cuestión.
Más ejemplos de este bloqueo que no existe porque Cuba puede comerciar con el mundo. Estados Unidos multa a dos entidades canadienses por violar el bloqueo a Cuba. Y otra más, importante, Meliá, esta empresa española, confirma la prohibición de entrada a Estados Unidos de su director general. Y los exiliados apoyan la medida. Bueno, Gabriel Escarrer, hay que decir, un importante empresario español de los hoteles, que tiene importantes intereses en Cuba, que no se ha retirado de Cuba a pesar de todas las presiones. Bueno, también es cierto que tiene muchos intereses en Cuba y la retirada sería catastrófica económica desde el punto de vista de su economía. Pero es cierto que Meliá renunció al mercado de Estados Unidos. Bueno, en esta noticia de hace un año, dice que organizaciones de exiliados cubanos en España celebran la decisión de que él, ni su familia, ni los otros directivos de la empresa puedan entrar a Estados Unidos, sean multados. ¿Y lo celebra? ¿Quién lo celebra? Guillermo Gortázar. Este individuo fue un diputado del Partido Popular Español, preside la Fundación Hispano-Cubana. Es una decisión acertada que, a mi juicio, llega tarde. Bueno, estos son los que luego dicen que quieren al pueblo cubano. Bueno, pues indudablemente el objetivo no es que Meliá se vaya de Cuba, porque no lo van a conseguir, porque Meliá tiene sus cuentas y hace sus cuentas y Cuba le sigue siendo un negocio a pesar de que pierdan otros mercados. El objetivo es que nadie más entre en Cuba, que no haya otras empresas que inviertan en Cuba porque van a invertir con el Estado cubano. En un porcentaje, al 50% o como sea. El objetivo es que no haya inversión, que no haya turismo, que no haya ingresos, es decir, que haya cero economía y, como dice Lázaro, pues que la gente sufra, ¿no?
Claro, el sufrimiento de la gente y ahí donde, por eso es que es una política criminal y es una política que todas las personas de bien, todas las personas decentes, honesta, tienen que condenar. Tienen que condenar, que es una, además, que es algo demencial. No se le aplica, esta política de bloqueo no se le aplica prácticamente a ningún país del mundo. Y es un bloqueo con carácter, repetimos, extraterritorial, que lo que quiere es asfixiar, no quiere que Cuba, porque sabe el potencial humano que tiene Cuba desarrollado por la revolución, sabe que Cuba, si quitan el bloqueo, que es
despegar,
despega, pero es lo que no quieren. Quieren mantener porque Estados Unidos pretende retomar su dominio hegemónico en la región. En América Latina y el Caribe, su patio trasero, ellos activaron la doctrina Monroe para América Latina y el Caribe. ¿Por qué? Porque tiene dos competidores muy fuertes que van en crecimiento, China y Rusia. Y esa alianza China y Rusia es letal para los intereses hegemónicos de Estados Unidos. Por eso quiere ahogar a Cuba, para ahogar el ejemplo. Por eso ataca a Venezuela, por eso ataca a Nicaragua. Y entonces tienen esto, porque también intoxican a la opinión pública con el tema dictadura, la dictadura. Y sin embargo, vemos ahora mismo, y vamos a comparemos las noticias que están saliendo sobre la situación calamitosa
en Perú,
el político y social en Perú, y compare con las noticias que salen de Cuba todos los días. Basta esa comparación.
Casi una veintena de muertes por represión.
Y hay que verlo cómo sale la noticia, qué dicen los medios, qué dicen los medios digitales, las plataformas estas de las redes digitales y la prensa. Ahí se ve cómo ha pasado en otras opciones, el caso de Bolivia, en fin, todo. Y compare con las noticias que se producen diariamente con respecto a Cuba.
Más multas contra el turismo, no precisamente a empresas de Estados Unidos, o por lo menos no solo. Estados Unidos multa, meses después de esta noticia, con multas millonarias a 4 cruceristas, empresas de cruceros, a Cuba. Luego ya se prohibieron completamente los cruceros. Y otra más, Estados Unidos multa a Expedia y Hotel Beds, por violar el bloqueo a Cuba. Bueno, recordemos, si pasamos al tema de la banca, recordemos la multa gigantesca que se impuso hace unos años a BNP Paribas, que pagó casi 9.000 millones de multa por saltarse el embargo, nos dice la noticia, a Cuba e Irán. Este bloqueo, que es solamente de Estados Unidos, un embargo, no, es extraterritorial y apunta a todas las empresas del mundo. Bueno, regresamos al reportaje de Reuters desde 2019, que habla también de este tema de la banca. Empresarios y diplomáticos dijeron que los grandes bancos franceses, incluidos Société Générale, no quieren tener nada que ver con Cuba, y algunos ya están suspendiendo los pagos a los pensionistas que viven en la isla. Las sanciones financieras son armas de destrucción masiva, dijo John Kabulich, presidente del Consejo Económico y Comercial de Estados Unidos y Cuba. Bueno, la banca, después de que Cuba fue incluida en la lista de países supuestamente patrocinadores del terrorismo, que fue una de las últimas medidas criminales de Donald Trump, ya no se pueden hacer transacciones con Cuba prácticamente de ninguna manera. Y si se pone la palabra Cuba para cualquier otra transacción, no a Cuba, sino, por ejemplo, entre organizaciones de solidaridad en Europa, también se paran las transferencias. Es decir, la banca internacional las para. Y hay una campaña de la solidaridad que se llama un centavo para Cuba, que está tratando de denunciar esta complicidad o este sometimiento de la banca internacional con el bloqueo de Estados Unidos, con cosas tan aberrantes como esta, que una organización llamada de Solidaridad con Cuba de Luxemburgo haga una transferencia en la que pone Solidaridad con Cuba en el concepto y ya no se puede hacer porque aparece la palabra Cuba.
Son ejemplos claros que suceden, que es actual, no es de hace años, es ahora, está sucediendo y sucede en todos los sectores que incluso, como bien tú has dicho, afecta este incipiente, esta política que te lleva a cabo la revolución con la creación de las MIPIMES, de los negocios particulares, que hay una amplia, ya se ha ido ampliando el tema de la economía, digamos, privada, que uh-huh. va relacionada con la economía estatal, que es uh-huh. el eje, digamos, del desarrollo económico del país. Pues bueno, eso afecta también, afecta a los privados, lo que ellos dicen, la economía privada, pero es que lo que afecta, como bien tú has señalado, a estos negocios privados, uh-huh. privados, bueno, al cuentapropismo, como se dice en Cuba, pero ellos siguen en ese engaño, es un engaño a la opinión pública de que, como eso, si Cuba puede comerciar con 190 países, una gran mentira y muestra, o sea, la catadura moral de las personas que apoyen esta política.
Más multas a la banca internacional. Una compañía suiza, que es una, bueno, es una filial realmente de Crédit Agricole, un banco francés, recibe una multa por violar el embargo de Estados Unidos a La Habana. Estados Unidos multa con 1.170 millones a Société Générale, banco francés, por violar las sanciones contra Cuba. Y en la noticia leemos, por ejemplo, lo explica así. Dice, el acuerdo alcanzado entre el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y Société Générale, este banco francés, el acuerdo ha sido diseñado para imponer un castigo sustancial a este banco y para enviar un fuerte mensaje de disuasión a otros bancos. Este bloqueo, que supuestamente deja comerciar a Cuba con todo el mundo, parece ser que menos con la banca internacional. Para reducir el castigo, se destacó la cooperación sustancial del banco francés, así como el total reconocimiento y aceptación de la responsabilidad por su conducta. Es decir, encima, un poderoso estamento como es la banca internacional tiene que agachar las orejas ante el imperio más criminal de la historia y decir, no, es que lo hemos hecho mal, pues realmente ustedes tienen razón y una cosa alucinante. Bueno, no hemos mencionado, por supuesto, ni vamos a extendernos mucho en las sanciones que Estados Unidos impone a sus propias empresas por tratar de cumplir con algunas de las licencias, algunos de los resquicios que hay en el bloqueo, porque es verdad que hay algunos. Esa es otra de las falacias, que ya hablaremos en otro programa, que dicen que como Cuba puede comprar pollo a Estados Unidos, ya no hay bloqueo. Bueno, es una mentira absoluta. Pero es que hay...
Sí, leemos pues, hay que decir en qué condiciones. Que tiene que pagar por adelantado, que tiene que... Bueno, hay una serie de condicionamientos para poder adquirir ese pollo, pero...
Y bajo una licencia muy especial para comprar solo eso, ¿eh? O sea, el bloqueo es absolutamente integral, excepto con estas excepciones. Pero bueno, leemos noticias. Agencia de viajes en Nueva York multada con casi 6 millones por negociar con Cuba. Porque parece ser que se confundió, implementó algunos viajes más de los que le permitían las licencias, etc. Estados Unidos multa a firma participada por American Express por violar el embargo a Cuba, banca. Multa con 2,7 millones a General Electric por hacer negocios con Cuba. Amazon paga multa por venta a la embajada de Cuba en Estados Unidos. Bueno, y recordemos que Western Junior, que tenía una licencia especial, se tuvo que retirar. Más de 400 oficinas en Cuba tuvieron que retirarse de la noche a la mañana y desapareció absolutamente el tema de las remesas. Es decir, el único país de América Latina que no puede recibir remesas de sus emigrados, en este caso, en Estados Unidos. Eso sí, el bloqueo no existe.
No existe, pero sin embargo, activistas y amigos de Cuba protagonizarán próximamente vigilia en ciudades de Canadá, Estados Unidos y otras partes del mundo para pedir a Washington el fin del bloqueo impuesto contra la isla, informaron los organizadores.
Pues está claro que contra el bloqueo hay mucha solidaridad, hay mucha emigración también organizada, patriótica, que condena este bloqueo. Ahí está la iniciativa de Puentes de Amor y otras, no es la única. Todas son absolutamente positivas. Bueno, pues podríamos estar hablando mucho tiempo de este asunto. A mí me gustaría que cambiáramos un poco de tema para ir acabando este batazo y acercarnos a otras cosas que han ocurrido, porque este bloqueo, o mejor dicho, la política de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, que nos dice que quiere fomentar la libertad de información, de prensa, artística en Cuba, que quiere que el Internet se desarrolle en Cuba, y resulta que leemos. Justicia de Estados Unidos, Departamento de Justicia, recomienda impedir un cable submarino que conecte con Cuba. Un cable submarino de Internet. Pero no decían que querían más y que Cuba tuviera mayor acceso a Internet. Es que es mentira. Bueno, el senador Marco Rubio ha defendido ultranza que no se permita este cable submarino a Cuba, ¿no? El que meses antes decía, no, tenemos que permitir Internet para Cuba desarrollar, para que se informe la gente de las maldades de la dictadura. Tal. Y luego resulta que trata de impedir que haya un cable que Cuba ha aceptado, ¿no? De buena voluntad.
Sí, pero fíjate que dice porque puede, a través de ese cable o de esa vía, la inteligencia cubana afectar la seguridad nacional de los Estados Unidos. O sea, cuando hay algo que ellos no aceptan, pues hablan, esgrimen esto de la seguridad nacional de Estados Unidos. O sea, un pequeño país que puede afectar la seguridad nacional de Estados Unidos, bueno, ya no tiene calificativo, se lo pueden poner ustedes.
Bueno, pues para ir despidiéndonos, yo quería acercar un tuit de El Necio, un gran colaborador de este programa, un colaborador, vamos a decir, espontáneo, que nosotros agarramos sus mensajes muy ingeniosos, que nos acerca a un ejemplo de cómo la dirigencia cubana trabaja, ¿no? Esa dirigencia que es sometida a una especie de caricatura, ¿no? Bueno, sería una especie de élite alejada del pueblo, etc. Bueno, y resulta que nos acerca unas fotografías. Dice, así amanecieron las calles de La Habana hoy. Los carros administrativos, los coches del Ministerio de Transportes, con su líder, el ministro, al frente de la caravana, dando ejemplo y recordando lo que significa ser un servicio público. Bueno, son los coches, los carros que utilizan los funcionarios del Ministerio de Transportes, puestos a disposición de la gente para que se transporte, dada la crisis y dada la escasez de autobuses, de guaguas, etcétera, por las razones que ya conocemos. Yo quiero poner aquí sobre el tapete también unas imágenes que grabamos el otro día en Cuba Información en Madrid, en Torrejón de Ardoz. ¿Quiénes eran las personas que estaban subidas en un contenedor cargando ese contenedor? Que por supuesto eso no ha salido en ningún sitio y a lo mejor hasta esas personas se enfadan conmigo, pero lo tengo que decir. Uno de ellos era el consejero comercial de la Embajada de Cuba, que estaba ahí con su buzo, que estaba cargando, estuvo varias horas, no solamente él, había un montón de otros funcionarios, por supuesto rodeados de toda la solidaridad, había varias decenas de personas solidarias. Pero quien se estaba ahí machacando durante toda la mañana era él, René Capote, una persona que cumple no solamente con su cometido, sino mucho más allá, ¿no? Sí. Y esto es un ejemplo de cómo se trabaja dentro de muchos dirigentes y funcionarios de Cuba. Por supuesto, no son todos, no vamos a idealizar las cosas. Pero esto yo creo que es un ejemplo, ¿no?
Es un ejemplo y ahí están los valores del pueblo cubano, los valores de la revolución cubana, y eso lo hemos visto. Bueno, el primer gran ejemplo de esto es Fidel, fue Fidel, el Che, ahí con la gente, en los trabajos voluntarios, dando el ejemplo, impulsando proyectos productivos a través de su propio ejemplo, animando a la gente, y ahí es donde viene el protagonismo del pueblo en el desarrollo de la revolución y la defensa de la revolución. O sea, hay incontables ejemplos de la sociedad cubana, empezando por el primero, por Fidel, que se expresa en actuaciones como esta de un diplomático cubano y otros compañeros y compañeras que no tienen ningún reparo en participar como uno más en favor de la solidaridad con Cuba.
Bueno, pues nos despedimos con un tuit de Leticia Martínez, esta gran periodista cubana, que nos da un apunte positivo. Sabemos que no se pueden idealizar los apuntes positivos, pero marcan, yo diría, el camino y marcan la actualidad de, del país. Queremos, creemos también que Cuba va a salir de este hoyo económico de todo este año 2022, de esta situación de crisis eléctrica con tantísimos apagones. Y nos dice Leticia, en octubre los apagones en Cuba rondaban como promedio las 10 horas por consumidor. En la última semana la afectación es de menos de una hora. Bueno, digo, no hay que idealizar esto, pueden volver algunos apagones, puede haber muchos problemas, pero está claro que este problema poco a poco se está solucionando y se va a solucionar y ojalá, ojalá no vuelva. Bueno, pues muchas gracias a todos, a todas aquí en El Batazo.
Hasta la próxima.
En el azul de aquella espera donde cantaba yo bajito una canción de amor que fue tu andar. Cuando llegaste allí saltó mi corazón, rodó cerca de ti y allí
ideas diferentes, la mayoría de artistas en Cuba coincidimos en que hay que salvar la revolución a través de la cultura. Esto nos decía la trovadora cubana Marta Campos en una entrevista que realizábamos en Valencia, en el Encuentro Estatal de Solidaridad con Cuba, el número 16. Escuchamos esta entrevista. Vamos a tener un diálogo aquí en Puerto de Sagunto, en Valencia, con Marta Campos, una gran trovadora cubana. Ella es además vicepresidenta primera de la Asociación de Músicos de la UNEAC, de la Unión Nacional de Escritores y Artistas, una persona sumamente comprometida con la cultura cubana, con la revolución cubana, un referente imprescindible en esto de, bueno, del desarrollo de la cultura en Cuba y también de fenómenos como la guerra cultural. Este asunto, este tema, ha sido tratado en el encuentro de solidaridad que nos ocupa, el 16º Encuentro Estatal de Solidaridad con Cuba, en una mesa específica sobre guerra cultural. Marta, hola, bienvenida y muchísimas gracias.
Gracias por la invitación. Te conocía de nada más que a través de del internet, de las redes. Qué lindo conocerte, ¿no? Y al equipo también.
Hablábamos de la guerra cultural y hablábamos de este panel en el que intervenías. ¿Es así de preocupante la guerra cultural que se hace frente a Cuba y frente a la cultura cubana?
Sí, mira, yo pienso que nosotros siempre hemos sido una preocupación para el vecino del norte. Siempre hemos sido, y para otros que están lejos, que no son del norte, que son de otros lados. Pero bueno, siempre, y que cuando ya solamente el primer, como decíamos ayer en la mesa, el primer hecho cultural de nuestro país fue el triunfo de la revolución. A partir de ahí, el triunfo de la revolución que marcó para nuestra sociedad muchas transformaciones. que, por supuesto, grandes transformaciones, porque fue un cambio de sociedad, a una sociedad más inclusiva, una sociedad más comprometida con los humildes, como se dice, con los pobres, con los del día a día, que puedan tener acceso, que pudieran tener acceso a toda una cultura, hasta ese momento era un poco, vamos a hablar así, de élite, y de élite y de como y un poco de descuidar nuestra historia cultural, de descuidar nuestra historia cultural. Y entonces llega la revolución con esos jóvenes en aquel momento que bajaron de la sierra con ideas de transformación en toda la sociedad, y por supuesto la cultura no se quedaba atrás. Y podemos decir que para todos ellos, y especialmente para nuestro comandante, para Fidel, era importante que el pueblo empezara, vamos, primero, que fue el otro paso cultural importante que se dio, fue la campaña de alfabetización. O sea, que todos aprendiéramos a escribir, a leer, y a través de esto, a pensar y saber escoger y saber defender lo que se comenzaba a entregar a un pueblo que estaba desprovisto. Muchos no conocían su cultura, no manejaban cosas importantísimas de nuestra cultura. Empezar a llegar al campesinado fue importante. Llegar a todo el pueblo, a todo el pueblo. Y eso yo creo que fue una de las... después la creación de las instituciones culturales, que a través de ellas se fue llegando a ayudar a la comprensión del proceso que se estaba viviendo. O sea, que no era un proceso, sí, de cambio, pero era una sociedad que venía con nuevas ideas, nuevos cambios. La cultura se abre con gratis, vamos a hablar así, o de gratuidad, se abre la cultura para el pueblo, para que el pueblo tenga las oportunidades de leer un libro, para que el pueblo, yo soy parte de ese pueblo, que pueda estudiar una carrera como la que estudié yo y otros compañeros míos, grandes artistas cubanos, que tuvimos la posibilidad, hablo de sobre todo a partir de mi generación, porque después, o sea, yo, como siempre dije, yo tenía 5 años cuando triunfó la revolución, pero tuve la oportunidad de escoger lo que yo quería escoger, la música, de estudiarla, de que me llegara toda esa enseñanza. O sea, cuando te estoy hablando de la música, me llega todo, 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 mi enseñanza escolar, preuniversitaria, todo eso me llega y va formando a un pueblo. O sea, que le da la oportunidad de bailar el ballet, que era de clase, el ballet, para que llegue, claro, todo, como decía, el que tenga la vocación, el que pueda bailar, el que tenga oído musical, el que pueda escribir un ensayo, no sé, el que pueda recitar, el que pueda... La cultura, para mantener, como decimos, la base de una sociedad, el nivel cultural del pueblo. Porque eso permite que el pueblo... Miles de análisis. ¿Por qué llegamos a esto? ¿Por qué vamos a discutir esto? Profundizar en esos momentos, en esas ideas que se planteaban desde el principio, que se han planteado que estamos defendiendo todavía. Porque como te dije, el enemigo está ahí y cada día está más agresivo. Y en eso ellos han apuntado y saben que la cultura es un renglón en el que ellos pueden incidir, pueden molestar, pueden envolver muchas cosas a través de la cultura. Porque nosotros, los artistas, somos, como te digo, a veces somos pedagogos. Yo me siento en un escenario a cantar, pero yo explico la canción de dónde viene. Y hago esta canción porque ahora mismo yo, cuando tú me traías, yo estaba, claro, llorando allá adentro. Porque fueron momentos muy duros. Los de Cuba cuando, para enfrentar la pandemia. Y se creó. Se siguieron haciendo canciones, se siguieron pintando. Fue un momento muy duro de definiciones de todos, como somos seres humanos, unos son más fuertes que otros. Unos son más fuertes que otros. Y otros tenemos otros caracteres y vamos adelante y vamos a salir. No, esto no es. Las pandemias se acaban. En algún momento se tienen que ir. Y se van a ir. Y eso también, yo creo que es producto de toda una enseñanza dentro del proceso, también dentro de nuestra familia. Las familias también ayudan mucho, han ayudado mucho a estar y a la creación. Como yo explicaba, cuando tú vienes de una familia mía humilde, mi padre mecánico, mi madre cosía para la calle, y tuvimos la oportunidad, mi familia y mis hermanas, de estudiar una carrera, la que quisimos. Somos tres hermanas. Mi mamá nos puso a estudiar a las tres, música. Hay una que le gustaba la ciencia. Fue a estudiar ciencia a la escuela Lenin. A las otras dos, yo y mi hija, la que me sigue a mí, decidimos hacerla porque nos gustaba la música. Y después decidimos, yo me gradué de guitarra clásica. A mí, yo no tuve que pagar un centavo por mi carrera, ni mi hermana. Bueno, mi hermana, pero yo había que buscar un instrumento que había que comprar, una guitarra. ¿Eh? La guitarra se me entregó en la escuela para que estudies, para que te prepares para el futuro, como decían, para que te prepares para el futuro. Y así yo me he sentido en mi país. Yo a veces me pongo en... Digo, también tengo un carácter que me... Eso, soy muy... por todo esto, tuve familia, una familia excelente, estudié lo que quise, me he proyectado, escogí lo que querido estudiar, me comprometí con mi revolución a partir de la canción. ¿Por qué? Porque en esos tiempos que yo viví, empezaba, imagínate, yo, como te dije, 5 años del 59, y ya la trova, ya venía ese canto nuevo, esas canciones de que te decían las transformaciones paso a paso, las canciones de Silvio cuando empezaba, las canciones de mismo Pablo Milanés, de Vicente, de Sara. Yo me fui identificando mucho con toda esa movida. Te estoy hablando de, en mi caso, la trova, la música, pero que todos tuvimos las mismas oportunidades. Algunos lo desarrollaron, otros no quisieron seguir en este sueño, que a veces se pone duro, ¿no? Se nos agobian las ideas, pero algunos decidieron coger otros caminos, con todo el respeto del mundo, sin problema ninguno, escoger en que tú quieres camino, tú quieres seguir o te quieres ir, bueno, es tu decisión como ser humano. Que eso ha sido una cosa también, el respeto que hemos aprendido de todo este proceso, es respetar sobre todo las ideas de, hasta contrarias. Podemos caer en un debate, fíjate, pero al final cada uno sabe el camino que quiere.
Hay un panorama o una coyuntura muy compleja en Cuba en los últimos años, sobre todo a partir de, bueno, pues de la coyuntura económica, del recrudecimiento del bloqueo, de la pandemia, de la falta de recursos, de todo lo que ocurre en el país. Y coincide también esto con una serie de fenómenos, de circunstancias en el ámbito de la cultura, de determinados conflictos entre, bueno, la institucionalidad por un lado, algunos artistas por el otro, en un amplio panorama, ¿no?, de personas que tienen diferentes posiciones. ¿Cuál sería tu análisis? Porque hay veces que esto se puede reducir, ¿no? Se puede hacer un reduccionismo, es decir, de enemigos y amigos, o se puede hacer un análisis más profundo, donde es cierto que existen algunos personajes de la cultura que que sí, bueno, tienen posiciones incluso hasta mercenarias, digamos, pero hay otros que, bueno, tienen unas posiciones críticas, vamos a decir, coherentes. ¿Cuál sería tu análisis? Que sé que todo esto es mucho más complejo de lo que da una entrevista.
Al principio hablábamos de la guerra y ellos saben que en la cultura hay un bastión importante de intelectuales de diferentes, vamos, con diferentes ideas. Todo eso se ha visto en el proceso, todo eso se ha visto en el proceso. Hay algunos que estamos firmes, que nos metemos en el meollo del problema, que se analiza. En ese caso, la unidad es una abanderada. En este caso, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, es abanderada porque la unidad se ha convertido y siempre ha sido un espacio de debate, de discusión de toda esta problemática cultural. Y ahí, por supuesto, hay ideas, como te explicaba, somos cinco asociaciones, hay escritores, hay artistas de la plástica, hay cineastas, hay artistas, actores, actrices, y por supuesto cada cual tienen sus ideas. Hemos ya transitado casi 60 años de este proceso revolucionario con este bloqueo y estamos en el constante análisis, el constante debate, que en este momento, te lo digo así, es diferente. Puede haber muchas ideas. Muchas ideas. Algunos muy fuertes. Muy fuertes. Otros que al final llegamos a un entendimiento. Lo fundamental y la idea fundamental de llegar, que hay que salvar la revolución. Y hay que salvar la revolución a través de la cultura. Salvarla a través de la cultura. Los críticos tienen, hablan, se proyectan, dicen, no somos cerrados, se oyen también, pero la idea general es salvar. Y a pesar, a veces, de estos mismos que no coinciden con nuestras ideas, llegan en que sí, que hay que salvar la revolución, por los logros que ha tenido, que ahora podemos ya decir cuántas problemáticas mundiales nos afectan, además de que el bloqueo siempre está ahí. Y las medidas que todos los días el señor de enfrente, cuando se levanta, tiene una medida nueva que ponernos ahí para seguir, como dice, metiendo el dedo. Entonces hay que buscar formas. Sabemos que está un momento muy difícil. Y a veces el mismo pueblo puede existir, ¿por qué no? Si se cansa, puede haber desesperación también. Vamos a hablar así porque el pueblo ahí está viviendo estos momentos. Y yo creo que, como te dije, la unidad ha tenido un peso importante en todo este bagaje de enfrentar a la cultura, o sea, de enfrentar al enemigo en defensa de nuestra cultura, defendiendo lo que nosotros decidimos hacer, decidimos crear, decidimos un sueño hermoso, defenderlo hasta... Hay otros, como te dije ya, que deciden hacer otro camino. Ahora, yo sí siempre digo, yo respeto a aquel que escoja el camino que quiera escoger. Pero él tiene que respetarme a mí, el camino que yo escogí. Si yo quiero vivir en Cuba, si yo quiero vivir haciendo cola, ¿sí? Ese es mi problema. No me impongas, ¿eh? Yo soy guapita. más o menos. Pero no vengan a imponernos un modelo con el cual ya yo tengo una capacidad, ya he vivido un tiempo de analizar, he viajado el mundo, he tenido oportunidades de ver muchas cosas. Y te digo a veces que quisiera cosas para mi país. Digo, ay, ¿por qué no puedo hacer una cosa así en mi país? ¿Por qué no puedo? Entonces tú me ves analizando. Y entonces, también aquí, no te voy a decir, los amigos me ayudan. Tengo muchos amigos en toda España. Y me di... ayer se hablaba del ¿cómo se dice? De la censura. Que fue una censura. Y bueno, como decía Nicolásito, que tiene la primera piedra y que no... A ver, porque hablando aquí con los compañeros me decían, mira, yo en Cuba veo Rusia Today, aquí lo censuraron. ¿No es así? Entonces, mira, tú censuraste Rusia Today. En Cuba no. Pero tienes una censura. Entonces, para hablar de esas cositas, hay que tener un bagaje, hay que respetar. Si yo te respeto, tú me tienes que respetar. A veces a mí me cuesta, le digo así, le digo de caer en las redes, en el tira para acá y tira para allá. No, yo no puedo. No. Yo prefiero tenerlo sentado ahí y vamos a ver cómo tocamos. Y vamos a ver cómo tocamos, sí, es así. Porque las redes son importantísimas, fíjate, no estoy... Pero a veces se mete gente que no tiene el nivel para discutir ningún tema, sino eso se aprovechan y empiezan a agredir de una forma más, vamos a decir, más vulgar, más baja. Y por eso nosotros ahí estamos, como te digo, yo creo que el respeto es lo fundamental en todo esto. Porque Cuba como país soberano, tiene relaciones con el mundo. Fíjate, con el mundo. Ahora tú vas a la ONU, estamos a punto de llevarnos a la votación. Ahora, ¿quiénes son los dos que votan siempre? ¿Quiénes son? A veces se le suma otro tercero, que puede ser... Ahí está. Pero siempre son los mismos los que votan en contra de Cuba. Pero el mundo no. Entonces, yo no sé, no lo ven. No, analiza, no lo ven. Entonces, claro, ya es una idea que tienen, como dice, el enemigo para como decimos ustedes, para machacarnos y eso es lo que quieren. Y la guerra es por todos los medios, la juventud, el video, quién ya quieren ser. Hay muchachos que llegan ahora, empiezan ahora la carrera artística. Además, Cuba lo forma. Artísticamente, musicalmente, como decimos, me voy a dedicar a la música, me voy a hablar de la música. Los preparas con unas condiciones musicales y después son incapaces de decir, yo estudié en la escuela. Ah, no te digo que te identifiques con la revolución, pero decir, yo me he desarrollado, ¿eh? Porque tuve una base. Tengo una base musical fuerte. Nada más que tú tienes que decir eso. Pero tú no tienes que hablar que si es la revolución esto, que si por aquí, por allá. O sea, agresión, agredir. Yo creo que eso es lo fundamental. Respeto. Y ellos y todos tenemos que mirarnos por dentro. Yo me miro por dentro y yo sé que yo estoy aquí y estoy como trovadora, como artista cubana, porque tuve una formación que me dio la revolución. A veces me critican, quiero decirte, ¿por qué tú tienes que estar diciendo constantemente que tú eres producto? Digo, ¿soy un producto? Como mi papá mecánico, mi madre, ¿con qué dinero yo voy a pagar una escuela? Y pagarle a mi hermana. Mis padres van a pagar una escuela de música, comprarme un piano, comprarme una guitarra. Ah, no. Eso a veces se olvida. Se olvida. Y eso hay que tenerlo presente. Te respeto tus ideas, pero sé más digno. Sé más digno, yo creo que es lo que le falta a los otros compañeros.
Hasta aquí Cuba Información, gracias por seguirnos en redes sociales, en Twitter, YouTube, Facebook, Instagram, también en el canal de Telegram y en la web cubainformacion.tv. Nos vemos y escuchamos en el próximo programa.